Y en Madrid, Sara Becerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Los detalles sobre la vuelta al colegio que a tantísimos padres y no pocos alumnos que ya tienen conciencia de lo que les espera, les preocupa. Vamos a dar los detalles.
Importantes medidas para este nuevo curso escolar 2020-2021, marcados por la pandemia del coronavirus. Hemos superado las fases de la desescalada y ahora vienen los escenarios educativos.
Es noticia. Madrid. Con Sara Becerro.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Día importante y esperado para todos los padres, madres y alumnos de la Comunidad de Madrid. Y es que ya conocemos las nuevas normas que regirán en las aulas el próximo curso escolar 2020-2021 marcado por el coronavirus. Tras superar las denominadas fases de la desescalada, ahora los centros educativos de la región trabajarán bajo cuatro escenarios posibles para el próximo curso. En el primer escenario, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, plantea impartir determinadas asignaturas de forma online en cursos de primero y cuarto de la ESO y en bachiller tendrán un día a la semana de enseñanza íntegramente telemática, mientras que en el escenario 2 y en el 3 se contemplan medidas para la anticipación en caso de tener que volver a un confinamiento.
Segundo escenario, aquí lo que planteamos es semipresencialidad. El tercer escenario sería el de confinamiento. Se trataría de que se empeorase todavía más la situación sanitaria en nuestro país y llegáramos a otro confinamiento como el que ya hemos padecido.
Un plan que, como era de esperar, es insuficiente para la oposición en el seno de la Asamblea de Madrid e incluso Más Madrid. Su portavoz, Pablo Gómez Perpiñá, pide más inversión en colegios y en profesores.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada de este martes 30 de junio, pero les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. La capital madrileña también se prepara para abrir desde mañana 1 de julio las escuelas infantiles de la ciudad, pero con aforos reducidos. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha presentado las novedades que se basan en la reducción del aforo al 50%, poniendo de referencia a los hijos de padres sin teletrabajo.
Preferimos hacerlo así, poco a poco, para hacerlo de forma segura. Yo creo que es importante ir aprendiendo de cómo van funcionando las medidas, para ver si tenemos que adoptar más medidas, para ver si alguna funciona de otra manera.
Continúan las discrepancias entre gobiernos y partidos políticos por la colocación de la bandera LGTBI en esta Semana del Orgullo 2020. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se reafirma en su posición después de haber colocado la bandera en la sede de vicepresidencia en contra de lo dictado por el Tribunal Supremo.
No renuncio. A mí me gustaría que en la Puerta del Sol colgara la bandera LGTB, una pancarta. Ya se ha hecho en alguna otra ocasión, pero es una decisión que le corresponde tomar a la presidenta y que respeto en cualquier caso lo que ella decida.
Y desde la Asociación de Hosteleros de Madrid continúan ofreciendo malos datos en sus últimas encuestas realizadas. Desde la apertura de los locales de Madrid, el consumo en el interior de los bares y restaurantes no ha compensado al 93% del sector.
El consumo en el interior del local todavía es débil. De hecho, un 93% de la hostelería lo que nos está diciendo es que no compensa la apertura en el interior de los locales.
20 minutos restan para las 2 de la tarde. Es momento de conectar con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, circulación en aumento en dirección a la capital en la A6, a su paso por el plantío y también de salida de la capital en esta misma autovía, en la autovía de A Coruña, a la altura de Las Rozas, en dirección, como decimos, de salida de Madrid. En el resto de entradas y salidas, en la circunvalación M40 y M50, a esta ahora no encontramos retenciones de importancia ni tampoco incidencias.
Comenzamos con el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, quien ha presentado hoy las medidas planteadas para un inicio de curso escolar seguro, donde destaca el establecimiento de 4 escenarios diferentes cuya aplicación dependerá de la situación sanitaria por el COVID-19. Cuéntanos, Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes, y ya hay fecha, Sara, de 0 a 3 años el 4 de septiembre. Comienzan de 0 a 6 años y alumnos de la ESO el 8 de septiembre y bachillerato y formación profesional el 9 de septiembre. El Plan Educativo de Madrid prevé 4 escenarios, uno inicial y otros 3 que se puedan adoptar según la evolución de la pandemia del coronavirus. El escenario 1, el esperado de momento de cara a septiembre, implica que todos los alumnos irán a las clases presenciales con las medidas sanitarias y de higiene recomendadas por el Gobierno. Habría recreos y comedores escolares y para alumnos de 0 a 3 años habrá grupos estables de convivencia o grupos burbuja, aislados unos de otros para evitar posibles contagios masivos. Y los alumnos entre tercero y cuarto de la ESO se impartirán algunas asignaturas de forma online, y ya en bachillerato y FP se aplica el programa 1 de cada 5 online, según el cual un día a la semana las clases se darán de forma digital.
En el escenario número 1 le hemos llamado presencialidad y medidas extraordinarias de higiene porque el 100% de los alumnos va a clase y se adoptan unas medidas extraordinarias de higiene. Segundo escenario, aquí lo que planteamos es semipresencialidad. El tercer escenario sería el de confinamiento. Se trataría de que se empeorase todavía más la situación sanitaria en nuestro país y llegáramos a otro confinamiento como el que ya hemos padecido. Por tanto, todo se haría por teletrabajo. Y luego pasamos al escenario que todos queremos, que es el escenario 4, que sería una vuelta a la normalidad.
Va a haber, eso sí, un exigente cumplimiento de las medidas higiénicas y sanitarias básicas. En infantil y primaria, los niños no deberán usar mascarilla en clase, sí cuando salgan de su aula y puedan entrar en contacto con otros alumnos. En cuarto y quinto de la ESO y en bachillerato se debe respetar la distancia de 1.5 metros. Si no se puede en el aula, sí deben usar mascarilla durante las clases. Fuera de ellas, uso obligado de mascarillas.
El lavado de manos, los geles, la señalización de las entradas y las salidas, las mascarillas, el protocolo de detección y seguimiento de los casos de COVID-19, que las entradas y salidas sean escalonadas, que las familias no accedan a los centros educativos a recoger los alumnos, salvo que haya una circunstancia absolutamente extraordinaria, las mamparas para la atención al público, el incremento de la limpieza en los centros.
Para permitir la educación a distancia se potenciará Educa Madrid y nuevos convenios con empresas tecnológicas, y ha avanzado Osorio que se está reforzando la plataforma para exámenes online, que ha sido una de las principales quejas del profesorado durante el confinamiento.
Gracias, Lucía. Y desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, ha afeado al Ejecutivo Regional que no hayan compartido previamente con la oposición el plan educativo de cara a la vuelta a las aulas. Y a falta de conocer todos los detalles, teme que no se haya invertido los recursos necesarios para este curso inusual que está por venir y han hecho sus propias propuestas.
Desde Más Madrid nos tememos que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no va a invertir los recursos necesarios para el próximo curso escolar. Hace falta más profesorado, hacen falta más espacios y más bajada de ratios. Asimismo, necesitamos un plan de refuerzo para compensar las desigualdades generadas este año mediante apoyo escolar por las tardes en pequeños grupos y, fundamental, ante nuevos cierres puntuales o permanentes de las aulas, necesitamos un plan de contingencia a la altura, con dispositivos que eviten la brecha digital y plataformas digitales que respondan a las necesidades que tiene la comunidad educativa en estos momentos.
También las escuelas infantiles de la red del Ayuntamiento de Madrid se preparan para reabrir sus puertas este miércoles 1 de julio, eso sí, con preferencia para los hijos de padres y madres que no pueden teletrabajar. Noelia Bautista, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Con una previsión de asistencia de unos 1.000 niños y niñas en los 63 centros municipales del Ayuntamiento de Madrid, abrirán sus puertas desde mañana 1 de julio. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha visitado la escuela Las Viñas, en Aravaca, donde ha presentado las novedades en las aulas marcadas por la COVID-19, donde destaca la reducción de el aforo en un 50%, por lo que tendrán preferencia aquellos hijos de padres que no pueden teletrabajar.
Porque son los que obviamente lo tienen más complicado, sin perjuicio de que otros padres también se puedan beneficiar. Abrimos las plazas, como saben tenemos 7.800 plazas en 63 escuelas infantiles. Tenemos una previsión de alrededor de 1.000 niños, porque también adelantamos que solo podemos, o sea, en ningún caso se podría rebasar el 50% del aforo en estas escuelas infantiles.
Añade Villacís que una de las grandes novedades es que la ratio de menores por aula será de una profesora por cada 4 niños entre 0 y 1 año y de una profesora por cada 5 en las edades entre 1 y 3. También se ha diseñado un camino para que progenitores, profesorado y alumnado no se crucen. La decisión de no compartir herramientas y juguetes o un aula de aislamiento por si presentan síntomas, donde estarán acompañados hasta que les vengan a buscar.
Preferimos hacerlo así, poco a poco, para hacerlo de forma segura. Yo creo que es importante ir aprendiendo de cómo van funcionando las medidas, para ver si tenemos que adoptar más medidas, para ver si alguna funciona de otra manera. Por eso estamos pues muy en contacto con las escuelas infantiles para también recibir su feedback, su información. Así que creo que es bueno que se empiece a poco a poco, y sobre todo creo que es bueno que los padres sepan, que los padres que quieran volver a traer a sus niños a las escuelas infantiles de Madrid, en las públicas de Madrid, que lo van a hacer sabiendo que se va a cuidar de sus pequeños.
Sepan que gran parte de los juegos se van a desarrollar en el exterior, por lo que el ayuntamiento ha aprovechado esta semana para instalar o reparar los toldos. El horario será de 9 a 16 horas, aunque flexible, con entradas escalonadas.
Gracias, Noelia. Y cambiamos de tema porque el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha reafirmado en su posición después de haber colocado la bandera LGTBI en la sede de vicepresidencia, eso sí, en contra de lo dictado por el Tribunal Supremo. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Según el número 2 del Gobierno regional, esta acción no contraviene ninguna normativa y reitera que le gustaría que en la Puerta del Sol se colgara una bandera para festejar el orgullo.
No renuncio. A mí me gustaría que en la Puerta del Sol colgara la bandera LGTB, una pancarta. Ya se ha hecho en alguna otra ocasión, pero es una decisión que le corresponde tomar a la presidenta y que respeto en cualquier caso lo que ella decida. Nosotros en vicepresidencia sí que la hemos colgado una pancarta, igual que en el Congreso de los Diputados. Es una semana del orgullo que lamentablemente no hemos podido celebrar en la calle, que va a hacerse de forma virtual. Y yo creo que, bueno, pues al margen de símbolos, al margen de banderas y de pancartas, lo importante es que se tomen medidas.
Aguado ha contestado además a las críticas de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, quien acusó al vicepresidente de saltarse el Estado de Derecho.
Me parece también que es la excusa de algunos. Escuchaba el otro día a la señora Monasterio buscar excusas, intentar relacionar cosas que no tienen nada que ver, para no comprometerse abiertamente y sin complejos con un movimiento que es el movimiento LGTB, que no hace daño a nadie, porque amar no puede hacer nunca daño a nadie, y que esos complejos tenemos que intentar entre todos que vayan desapareciendo de la sociedad, ¿no? Bueno, pues respeto que la señora Monasterio y que los líderes de Vox no estén de acuerdo con el movimiento LGTBI, que no lo respalden, pero creo que la sociedad cada vez más demanda que se normalice lo diverso.
Recordamos que la sentencia del Supremo prohíbe poner banderas no oficiales en edificios públicos para que rijan la neutralidad institucional.
Y también el vicepresidente Aguado ha respondido a las críticas emitidas ayer por la plataforma Madrid en Noche, quien acusa al gobierno regional de veto ante la no apertura de sus locales de ocio nocturno. Hoy, el vicepresidente ha asegurado que aún no se han reabierto estos locales por prudencia ante la posibilidad de que haya nuevos rebrotes, e intentarán, eso sí dice, garantizar que las actividades económicas puedan ir arrancando.
Porque pensábamos que era una actividad económica especialmente delicada para poder abrirla en esta fase en la Comunidad de Madrid, pero bueno, mañana hay un nuevo Consejo de Gobierno y en ese nuevo Consejo de Gobierno decidiremos a partir del domingo qué decisiones adoptar. Siempre, insisto, siendo prudentes, intentando garantizar en la medida de lo posible que las actividades económicas vuelvan otra vez a abrir, que se pueda seguir abriendo nuevos negocios, volviendo a arrancar determinadas actividades, pero compatibilizando de alguna manera la actividad económica con la seguridad.
Pero desde la Asociación de Hosteleros de Madrid continúan ofreciendo malos datos en sus últimas encuestas realizadas, y es que desde la apertura de los locales en Madrid, el consumo en el interior de los bares y restaurantes no ha compensado al 93% del sector, Jesús.
Sí, para una mayoría superior al 65%, el consumo en terrazas sí está siendo bueno o muy bueno, pero la parte negativa, como dices, llega con el consumo en el interior de los locales. Aquí se pincha, y más del 74% de los empresarios consideran que el consumo está siendo regular o malo. Juan José Blardoni es el director de Hostelería Madrid.
Bueno, queremos destacar la importancia que está teniendo el consumo en las terrazas, porque realmente es lo que está marcando la viabilidad para los establecimientos que hemos abierto. El consumo en el interior del local todavía es débil. De hecho, un 93% de la hostelería lo que nos está diciendo es que no compensa la apertura en el interior de los locales.
Las preocupaciones se centran ahora en la evolución de la enfermedad, la escasez de clientes, la ausencia de turismo y el teletrabajo. Un teletrabajo que, asegura Blardoni, puede golpear bastante al sector hostelero.
Por lo que es todo el tema de bajada de venta de desayunos y de menús diarios. Realmente vemos que el consumo se va a concentrar en el fin de semana y por eso es muy importante que las terrazas funcionen, que las administraciones municipales respondan con agilidad a los hosteleros, y en ese sentido pedimos que se aparte la burocracia y podamos de alguna manera resolver todo esto.
Bueno, por todo ello, el director de Hostelería Madrid dice que es fundamental acelerar las concesiones de nuevas licencias de terraza a todos aquellos negocios que tengan posibilidad de instalarla en todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
¿Llevas mucho tiempo viendo el mismo salón, el mismo dormitorio? Renueva ya tu hogar y ven a Muebles Adama. Cumplimos con todas las normas de seguridad para que vengas a disfrutar de nuestra calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
Madrid es radio.
Y no dejamos la economía, porque esta semana conoceremos los datos de paro correspondientes al mes de junio, un mes que tradicionalmente era positivo para el empleo, punto de arranque de la campaña estival. Pero este año todo es distinto. Este año las cifras las marca la pandemia y también la desescalada, por lo que es posible que podamos ver un ápice de luz en las cifras. Rocío Regidor.
La extensión del teletrabajo durante la pandemia del COVID-19 ha llevado a que el 77% de los españoles considere que el modelo ideal de trabajo es el que combina el teletrabajo con la presencia en la oficina. Son datos de un estudio realizado por Adecco Group en diferentes países del mundo, entre ellos España. La mayoría no quiere cambiar de sector tras la pandemia. Jesús Cubero, director de marketing de Adecco Group.
3 de cada 4 españoles están orgullosos del papel que ha desempeñado su sector de actividad durante la pandemia. Son, junto con los Estados Unidos, los trabajadores que están más orgullosos de su sector. Solo el 9% de los españoles quiere cambiar de sector tras esta crisis. La educación es la profesión más atractiva para un 13% de los españoles, que sí busca cambiar de sector tras esta pandemia.
Además, la mayoría de los trabajadores valora positivamente la actuación de su empresa en este periodo y abogan por unas relaciones más empáticas.
Un 81% de los españoles identifica a su empresa como la más responsable para garantizar un mundo laboral mejor después de esta pandemia. Y, por último, el 76% de los empleados quiere que sus jefes muestren un estilo de liderazgo centrado en la empatía y en una actitud de apoyo.
Un 64% de los trabajadores siente que sus competencias digitales han mejorado en este periodo gracias al teletrabajo.
En Pipichu encontrará su mascarilla de fabricación española. Mascarilla higiénica, cómoda y reutilizable. Contiene filtros de recambio. Contamos con variedad de tallas y colores para adulto y niño. Cumplimos la normativa vigente UNE 00-65-2020. Haga su pedido en el teléfono gratuito 900-377-110. Recuerde, 900-377-110 o a través de la página web pipichu.es.
Es noticia. Madrid.
Y en los deportes comienza una jornada crucial para la lucha por la Liga con el encuentro en Camp Nou y también quizás la última esperanza para que se salve el Leganés. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día que puede ser decisivo para la Liga porque juegan a las 10 de la noche en el Camp Nou Barcelona y Atlético de Madrid. Un Barça que está en un mar de dudas, a 2 puntos del Real Madrid. Ayer, de hecho, el presidente José María Bartomeu acudió al domicilio de Quique Setién para confirmarle en el cargo. El Atlético de Madrid llega en una muy buena racha, pero no va a poder contar con 2 de los titulares habitualmente, Koke y Savic sancionados. Podría entrar de inicio Felipe, el brasileño, que todavía no ha sido titular, no ha jugado ningún minuto tras el reinicio de la competición. También puede ser un día decisivo para evitar el descenso. A las 7:30, Mallorca-Celta de Vigo. Le vendría de cine al Leganés que venciera el Mallorca. Un Leganés que juega a las 9 de la noche, recibe al Sevilla. Ayer, partido importante por la pelea por la Liga de Campeones, el Getafe sumó su primera victoria, 2-1 ante la Real Sociedad. Bordalás no podía estar más contento.
La verdad es que significa muchísimo para nosotros. No habíamos conseguido la victoria desde el reinicio de la competición y una victoria contra un rival en este momento directo como la Real, bueno, pues es un bálsamo importante, reencontrarnos con la victoria, coger confianza, la verdad es que estamos muy contentos, muy felices por la victoria.
Y es que aunque la victoria llegó con polémica, porque el primer tanto de penalti no era penalti a favor del Getafe, pero le sirve muy bien al Getafe para sumar esos 3 puntos, sumar 52 y estar a 2 tan solo de Sevilla, que es cuarto en la clasificación. Un Getafe que ha ejercido esta mañana la opción de compra por Cucurella, paga 10 millones de euros al Barcelona, que se guarda un 10% de una futura venta por el futbolista. Un Getafe que no va a poder contar con Daverson y Kennedy para las últimas jornadas, no han ampliado su contrato que termina el 30 de junio, todo lo contrario con Areola, que va a poder jugar estas últimas jornadas con el Real Madrid, pese a que es futbolista del Paris Saint-Germain. En segunda división, el Alcorcón se llevó el derbi madrileño, 3-2 venció al Rayo Vallecano, está séptimo en la clasificación, con los mismos puntos que el sexto clasificado, 51. El Rayo se queda con 49. Noticias que se han confirmado esta mañana: el sorteo de la Liga de Campeones se va a celebrar el viernes 10 de julio a las 12, el de la Europa League a la 1 de la tarde, el mercado de fichajes va a ser del 4 de agosto al 5 de octubre, ambos incluidos, y hoy se disputa la final de fútbol sala a las 3:30, Inter ante Valdepeñas.
Gracias, Sergio. 4 minutos para las 2 de la tarde. Les contamos ahora otras cosas que han ocurrido hoy en Madrid.
Miles de taxistas han manifestado en el centro de la capital y han copado el Paseo del Prado para exigir al Ayuntamiento de Madrid que se reduzca el número de vehículos activos en calle ante la falta de demanda por la bajada de la actividad económica debido a la pandemia del coronavirus. Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha aseverado que el consistorio mantendrá el diálogo con el sector del taxi todo lo que sea necesario, sin obviar, matiza Almeida, las competencias reales que tiene el Ayuntamiento.
Diálogo con el sector del taxi, sin lugar a dudas, soluciones dentro de nuestro ámbito competencial las estamos buscando, soluciones que pueden ser satisfactorias tanto para los que quieren salir a trabajar, porque no olvidemos, hay una gran parte del sector que sí quiere salir a trabajar, como para aquellos que entienden que no se debe salir a trabajar porque no se dan las condiciones de demanda adecuadas y necesarias. Por tanto, nosotros seguiremos manteniendo ese proceso de diálogo.
La Comunidad de Madrid ha destacado que el sector de la construcción va a poder ofrecer 400.000 empleos en los próximos años con el desarrollo de proyectos como el Plan Vive o los desarrollos del sureste. Por otro lado, también se ha estimado que el Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios de Alquiler que presentará el Gobierno Central fracasará. Escuchamos al consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad, David Pérez, en declaraciones a Onda Madrid.
Por tanto, ¿por qué seguir adelante por un capricho ideológico? En este caso de muy, muy ligado a la extrema izquierda, y que lo haga suyo un gobierno como el socialista, ¿no?, donde muchos de los ministros y dirigentes y el propio Banco de España ya han alertado de que estas medidas de establecer topes en el alquiler, medidas fuertemente intervencionistas, no funcionan.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a 8 personas que robaban coches de alquiler sin conductor en la capital con el objetivo de utilizarlos en carreras ilegales. Algunos de los arrestados no contaban ni siquiera con el carnet de conducir y están acusados de varios delitos contra la seguridad vial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Queda 1 minuto para las 2 de la tarde. Terminamos con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunidad para este martes, que indica que el cielo estará despejado y que las temperaturas ascenderán de forma acusada en la sierra y las temperaturas alcanzarán los 37 grados en la capital, y tengan cuidado porque también alcanzarán los 38 grados en Alcalá de Henares y los 39 grados en Aranjuez. Hasta aquí toda la información local y regional. Volvemos con mucho más a partir de las 7:30 de la tarde. Se quedan ahora con Juan Pablo Polvorinos con toda la información nacional.